Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad, junto a las empresas de higiene urbana.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Severino Reato.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Muy pero muy buenos días, acá estamos como todos los martes dando inicio a esto que se llama La Beta Política. Es un gusto volver a compartir una vez más la mañana de Radio Cultura con ustedes, aunque hoy de un modo muy especial porque no contamos con nuestro locutor Quique Matavoz, que le mandamos un saludo especial y le deseamos una pronta recuperación, que está un poquito enfermo. Como saben, hoy es martes 13 y no estamos exentos de cualquier inconveniente que pueda surgir, así que le pedimos a todos muchísima paciencia para hacer este programa. Con Natalia Medina en la producción, con Claudio Pérez en la operación, Patricia González y José Luis Orsi en la producción general, y quien les habla, Ezequiel Chavay, vamos a ir compartiendo una hora cargadísima de información, información que tiene que ver con la contienda electoral, que parece que está lejos en septiembre, pero ya motiva negociaciones, motiva peleas, y más en la arena política, lo que llamamos la rosca, entre el armado opositor y el gobierno, el oficialismo, también la influencia que busca ganar Horacio Rodríguez Larreta, vamos a estar hablando de eso, y las acusaciones cada vez más feroces entre el gobierno y el expresidente Mauricio Macri. Como les decía, no todo es política en este programa. Saben que tenemos nuestro bloque económico, que le vamos a estar dando paso ahora. Vamos a estar hablando del bendito dólar, de qué es lo que está pasando, que nos preocupa, que nos ocupa, que nos desvela a veces. También de lo que está pasando en el Mercosur, esta palabra que tenemos tan presente y que tiene mucho que ver con la economía diaria y que está pasando un momento difícil, y vamos a tener un entrevistado especial que nos va a explicar mucho sobre lo que está pasando ahí, y vamos a estar también hablando de la trastienda económica de la campaña de vacunación. Así que bueno, como les decía, vamos a estar arrancando con todo, un programa cargadito. Vamos a hablar de lo que está pasando específicamente con el dólar, con el bendito dólar. Todos estamos muy felices todavía pasando, bajando la espuma del triunfo de la selección argentina en el final de la Copa América este fin de semana, sobre todo por haber ganado a Brasil en el Maracaná, pero ese mismo sábado, en vísperas de ese partido que tanta alegría nos dio, el gobierno, a través de la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central, emitió una disposición que pasó casi desapercibida, que tiene que ver con ponerle un nuevo cepo al dólar, algo que desde algunos sectores de la oposición llamaron un cepo al cepo, y que tiene que ver con provocar, y provocó, mejor dicho, en la primera jornada hábil, algunas corridas y presiones sobre la cotización de la divisa norteamericana. A ver, ¿de qué se trata la nueva regulación que se conoció entre gallos y medianoche? Como decía, el fin de semana largo, con la gente descansando, quizá alejada de las noticias y de lo que pasa día a día. El gobierno está poniendo ahora más condicionamientos para que las empresas y los inversionistas puedan acceder al dólar a través de los mecanismos financieros, como son el dólar contado con liquidación, y otras cotizaciones en la plaza bursátil, como el dólar MEP. Estas restricciones claramente están condicionando a las empresas y a los inversores. Y eso puso en jaque la primera jornada hábil del día, llevando en el mercado paralelo, en el Blue, en las cuevas, en la calle Florida, a la divisa norteamericana a cotizar o llegar a pagarse hasta 180 pesos. Un billete de Benjamin Franklin de un dólar, 180 pesos. Se trató de una jornada que tuvo una gran volatilidad, al punto que entre los corretas, como se conoce en la jerga, los mayoristas que venden, digamos, grandes volúmenes de dólares, el viernes se había cerrado la compra a 172 pesos y la venta a 173, o sea, con un peso de distancia, y solamente en el primer inicio de la jornada, bueno, como decía, pasó a 180. Parecía que se iba para arriba, cuando de repente, a mitad de la jornada, aparecieron lo que se llaman también en la City las manos amigas. ¿Qué son las manos amigas? Bueno, nos referimos a operadores que de alguna manera favorecen la pretensión del Banco Central de salir a calmar el dólar. Estas manos amigas, como decimos, bueno, pusieron oferta en manos de los demandantes e hicieron de alguna manera, con un precio más económico, más cercano a los 177, 173, que esos 180 que tocó de techo se hayan de alguna manera desinflado. Bueno, más allá de lo que pasó, lo que tenemos que tratar de entender es a qué se deben estas restricciones. Como bien sabemos, el dólar es una preocupación y casi una obsesión argentina. Y el gobierno necesita llegar a las elecciones con cierta paz cambiaria que venía logrando desde comienzos de año. Prácticamente en este programa lo hemos tratado. Nos hemos olvidado, ha salido de la agenda, de los zócalos de los programas de noticias en la televisión, y ha perdido minutos también el aire de la radio, la cotización del dólar, porque prácticamente el oficial está planchado en 100 pesos por la intervención precisamente del Banco Central, y ayudado por una suerte de veranito que tiene que ver con una producción récord en materia agropecuaria, y una cotización también histórica en precios máximos de lo que tiene que ver la soja, el maíz y otras commodities, que permiten que los agroexportadores, al liquidar esas divisas, las ingresen al Banco Central, salga a comprar esos dólares y de alguna manera contenga el fenómeno cambiario. ¿Por qué también al gobierno le interesa tener esta paz? Bueno, porque precisamente cualquier salto en la cotización del dólar, como el que estamos viendo desde comienzos de julio, asociado en su momento a lo que tiene que ver también con la disponibilidad de cierta plata por el pago del aguinaldo para aquellos que tienen un trabajo en relación de dependencia y la salida a buscar un cierto ahorro, impulsó un poco la demanda. Bueno, estas restricciones introducidas el sábado, que apuntan a cortar de alguna manera el acceso a los dólares, buscan eso precisamente, que el gobierno tenga cierta estabilidad en la divisa, que eso evite saltos, que esos saltos no repercutan en la inflación y eso se traslade finalmente a precios, ¿no? Generando una erosión del poder adquisitivo. Hoy en día al gobierno lo que le preocupa es precisamente, bueno, que la gente sienta de alguna manera que hay una especie de primavera para septiembre, cuando llegue el momento de las PASO y en noviembre las elecciones generales, de que más allá de todo, de la crisis sanitaria, de la crisis económica, hay cierta estabilidad, hay un poco de recuperación del poder de bolsillo en el salario, y de esa manera hacer que no sea una preocupación y que de alguna manera la gente vaya más tranquila. Son muy conscientes, digamos, del efecto o la experiencia Macri, de lo que sucedió en 2018 en la cotización del dólar, los saltos que después derivaron en inflación, incremento de los números de pobreza y también en el daño en la imagen del anterior presidente, y el gobierno precisamente quiere tratar de salvar eso. junto con un paquete de medidas que, como decimos, se basan o tienen desde lo financiero y lo cambiario su basamento en el anclar la cotización del dólar y de alguna manera luego con transferencias de recursos, con paritarias que van a estar cerrándose al alza por encima de los números de inflación, dar la sensación de que esto, bueno, va mejorando. Obviamente esto genera de alguna manera una suerte de bomba de tiempo, ¿no? Hay que ver hasta dónde se puede aguantar una cotización, ¿no? De, como decíamos, del dólar a 100 pesos oficial, 180 vendido de manera extraoficial o ilegal también en el mercado blue, y la discusión que está, digamos, en la plaza financiera es dónde está el punto de equilibrio, cuánto vale para la economía argentina hoy un dólar, ¿está más cerca de los 100 o está más cerca de los 180? Bueno, esa discusión está todavía abierta. Vamos a ir viendo indudablemente las próximas semanas mayor tensión de cara a las elecciones y más maniobras de las diferentes agencias del Poder Ejecutivo para intentar mantener estabilidad en el mercado y quitar una preocupación en la mente del elector. Sobre eso también vamos a estar hablando en este programa, sobre el humor social y sobre cómo llegamos a las elecciones. Vamos ahora a otro tema que tenemos también planteado. Este martes estamos abriendo con la agenda económica, pero también tiene su vínculo con la política. ¿Por qué? Porque la semana pasada, como sabemos, fue una semana corta que se cortó el jueves debido al feriado del viernes por el Día de la Independencia. El jueves el gobierno terminó una semana, si se quiere, de una manera muy compleja, porque el mismo jueves el presidente Alberto Fernández tuvo que presidir la cumbre del Mercosur, donde le cedió la presidencia rotativa de la Unión Aduanera, el bloque que conforman la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay desde hace 30 años y que es la principal plataforma de inserción económica de la Argentina hacia el mundo, con grandes tensiones, no solamente porque fue un semestre con pocos logros, sino también porque sus socios, particularmente el Brasil de Jair Bolsonaro y el Uruguay de Luis Lacalle Pou, tienen posturas irreconciliables y hasta incluso visiones estratégicas muy distintas a las que plantea el gobierno. Por un lado, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou planteó una necesaria flexibilización de los mecanismos de negociación y de cómo se acuerdan precisamente tratados comerciales que permitan a la producción local insertarse en otros mercados. Y por otro lado, también Brasil, con una mirada mucho más aperturista, está planteando la reducción de los aranceles o los derechos de importación, que precisamente forman como una especie de barrera protectora a las industrias locales. Y para poder hablar de este tema, que puede suceder o sonar un poco más técnico, pero que tiene una gran relevancia, digamos, en el día a día de la economía, de la industria, del sector privado, y que repercute finalmente en la economía diaria, estamos conectados con Marcelo Elizondo. Él es especialista en comercio exterior, director de la consultora DNI. Está en comunicación con la Beta Política y lo saludamos. Marcelo, buenos días, ¿cómo estás?
Buen día, un gusto. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, bueno, muchísimas gracias por darnos este momento para poder conversar, debatir y reflexionar juntos con vos, que sos un especialista y que mucho has puesto el foco en lo que han sido estos 30 años del Mercosur y también el rumbo por delante. A ver, en términos concretos, más allá de esta pequeña introducción, ¿dónde podríamos, digamos, definir que hay diferencias sustanciales y quizá irreconciliables en las visiones de la Argentina y el resto de los socios respecto hacia dónde llevar este mecanismo que decíamos que es el Mercosur, la principal plataforma de integración de la Argentina al mundo?
A ver, no sé si las diferencias son irreconciliables. Cuando uno está siguiendo las noticias de una negociación, puede creer que las posturas que se fijan en esa negociación en ese momento son definitivas, pero a lo mejor las partes están maximizando sus posiciones y después hay alguna transacción. Espero que sea así, porque el Mercosur requiere alguna solución que permita la subsistencia del bloque. Ahora, efectivamente hay diferencias muy profundas que tienen que ver, en primer lugar, con una estrategia que los países no comparten. Efectivamente, Brasil tiene una visión hoy mucho más internacionalista. Brasil es una de las 10 economías más grandes del mundo, es un país de multinacionales, tanto multinacionales brasileñas que salen al mundo como extranjeras que vienen al país. Brasil es uno de los 10 receptores de inversión extranjera directa más importantes del mundo cada año, incluyendo el año pasado. Y entonces encuentra en el Mercosur un bloque que está previsto para integrarnos entre los otros 4 socios, pero con muy poco puente de acceso a terceros mercados, y quiere corregir eso. Y Uruguay es una economía más pequeña en dimensión, pero con una estrategia de nicho, de exportación, y quiere mejor condición para el acceso de sus productos agropecuarios a los principales mercados. El Mercosur no provee esto. El Mercosur es un bloque que nos integra entre nosotros los socios, pero que no ha logrado acuerdos con terceros para mejorar el acceso a nuestros productos a otros mercados, que tiene un alto arancel externo que impide el acceso a tecnología, insumos o bienes de capital en mejor condición. Y la Argentina está conforme con el statu quo, con el modelo viejo, por lo que claramente hay diferencias de estrategias. Algunos socios que quieren más vinculación externa, Argentina que le gusta más este modelo endocéntrico. Y efectivamente el problema es que son dos visiones muy distintas, no es un tema de simpatía entre los líderes o de alguna diferencia táctica puntual, es una diferencia de estrategia.
Claro. Marcelo, cuando vos decís que el gobierno argentino un poco está conforme con el statu quo y defender, digamos, este arancel alto que de alguna manera protege al sector productivo, parecería como estar defendiendo ciertos intereses de algunos sectores. Del mismo modo, Bolsonaro, cuando habla de liberalizar, también parece hablarle a su público. Lo mismo el presidente del Uruguay, Luis Lacalle Pou, cuando habla de flexibilizar y tratar de mejorar, digamos, una situación que en la política doméstica, en la discusión interna, le es redituable. ¿Te parece que están más bien, si bien discuten y presentan sus diferencias en público, un poco hablándole a sus electorados, a sus núcleos duros, porque pareciera también que el gobierno es temeroso o renuente a innovar en cualquier cuestión que pueda afectar, digamos, posiciones ya beneficiosas o consolidadas de ciertos actores productivos, industriales o de otra naturaleza?
En democracia siempre los gobiernos dependen de la opinión pública. Esto es un viejo adagio de la teoría clásica que defiende precisamente la democracia política, por el hecho de que los gobiernos siempre dependen de la opinión pública. Pero a mí me parece que lo que hay aquí en juego es más estratégico. Yo creo que Brasil se ha dado cuenta que no puede sostener su posición de una de las 10 mayores economías del mundo si no tiene más comercio, más inversión y más participación en redes transfronterizas de producción internacional. Brasil tiene 32 de las 100 principales multinacionales latinoamericanas nacidas en Brasil, y para operar fuera de Brasil, con sus bases en Brasil, necesita más fluidez para el comercio y la inversión. Y Uruguay,
perdóname que te interrumpa, Marcelo, y la Argentina, en comparación respecto a la posición de multinacionales, ¿cómo está? Para que tratemos de entender la diferencia de escala de cada economía.
Es un muy buen punto. El Brasil, como digo, es un país muy internacional. A ver, muy internacional por el lado de la inversión y de las empresas, pero no del comercio. El Brasil es un actor muy relevante en los flujos de inversión extranjera, de emisión y de recepción, pero no en comercio. Lo que quiere es acompañar por el lado del comercio lo que ha logrado por el lado de las inversiones. Y el Mercosur, como está, lo dificulta. La Argentina, al revés, es un país muy poco vinculado económicamente con el resto del mundo. En materia de comercio, somos uno de las 10 economías más cerradas de los 200 países que hay en el mundo, según los datos del Banco Mundial. En materia de inversión, también, apenas tenemos 5 o 6 de esas 100 más importantes multinacionales, de las cuales Brasil tiene más de 30. De hecho, tienen más que nosotros en el listado de principales multinacionales latinoamericanas: México, Chile y hasta Colombia. Y además, la Argentina es un muy débil receptor de inversión extranjera. El Brasil tiene hundidos dentro de su país unos 800 mil millones de dólares de inversión extranjera que opera en el país. La Argentina tiene menos de 60 mil millones de dólares y perdiendo. En los últimos 20 años en el mundo, el stock de inversión extranjera directa en todos los países creció casi 80%, la Argentina se retrajo casi 20%, porque como vemos en las noticias regularmente, la Argentina, las empresas internacionales se van. Entonces, claramente hay una diferencia de matriz, no es una diferencia solo de discusión política coyuntural. El Brasil quiere ser más internacional, también Uruguay. Paraguay habla poco, pero me parece que con un poco más de moderación simpatiza con las posturas de aquellos dos. Y la Argentina tiene muchos problemas domésticos sin resolver: alta inflación, volatilidad cambiaria, bajo acceso a financiamiento, y mantiene su esquema endocéntrico. Por lo que hay en juego son modelos. Cuando el Mercosur se inventó hace 30 años, los cuatro países eran mucho más parecidos entre sí que ahora. Ahora son muy distintos entre sí, tienen visiones distintas, y eso justifica esta discusión.
Marcelo, ¿Dónde encontraría, si es que se puede, un punto de reconciliación o donde los cuatro países podrían tener acuerdos para empezar a avanzar paulatinamente, si no, en el caso, como pareciera que plantea Uruguay, de tener que romper y barajar diar de nuevo?
Lo primero, me parece que es posible que ocurra finalmente, esperemos que sea así, es que los países valoren que tener un bloque común entre los cuatro de por sí es muy significativo. Uno no puede estar todo el tiempo midiendo el costo-beneficio de cada decisión. Hay un conjunto que permite una evaluación general. Ser socios a través de un instrumento como el Mercosur, de Uruguay y de Brasil, también de Paraguay, le concede a la Argentina, y lo mismo podemos decir para Brasil en relación a la Argentina, una plataforma de acceso a terceros países en condición. Pensemos en las negociaciones en la Organización Mundial de Comercio, pensemos en este momento en el que el mundo están discutiéndose nuevas agendas vinculadas con la seguridad ambiental, con la seguridad cibernética, con problemas vinculados con lo sanitario. Ser socios, tener aliados es importante. El mundo está viviendo algunos cambios muy profundos, una revolución tecnológica, un cambio regulativo con este tipo de exigencias nuevas, también una enorme influencia de la geopolítica, y entonces uno tiene que tener aliados, y tener aliados en un bloque que quizás no sea el ideal de por sí, tiene valor. De modo que ese me parece un elemento como para que las partes traten de atenuar sus diferencias. Lo segundo, honestamente, yo creo que es que hay que mirar los resultados, y francamente el Mercosur, que fue muy exitoso en sus primeros 20 años, en los últimos 10, el Mercosur tiene 30, se ha ralentizado mucho. El Mercosur ya no es tan importante en el comercio entre sus miembros, el Mercosur tiene muy poco comercio del bloque para con el resto del mundo. Hay una veintena de pactos similares de integración colectiva entre países en el mundo, la Unión Europea, el ASEAN en Asia, el NAFTA en el norte de Europa, como el Mercosur, y el Mercosur de todos esos es el que menos ratio exportaciones en relación al Producto Bruto Agregado tiene, comparado con cualquiera de los otros 20. Nosotros tenemos un ratio de exportaciones en relación al Producto Bruto en todo el bloque de alrededor de 15%, en el promedio mundial es 33%. Entonces, si uno mira resultados, se da cuenta que algo hay que cambiar, y que hay que negociar acuerdos con terceros mercados, y hay que flexibilizar el arancel externo, que es muy alto, es más del doble que el promedio mundial. Por lo que lo segundo que auguro es que los países miren, comparen, evalúen resultados y se den cuenta que no tiene sentido tener un espacio que se va debilitando día a día.
Claro. Marcelo, te agradecemos mucho por este contacto con La Beta Política para poder entender un poquito más acerca del Mercosur y bueno, de estos cambios o estas modificaciones que parece que con diferentes niveles, velocidades, pero se asemejan o se vislumbran irremediables.
Yo creo que algo va a cambiar, no sé cuánto, no sé hasta dónde llegarán, pero el statu quo tal como está no es muy sostenible. Esperemos que haya alguna fórmula transaccional. En esto, insisto, en las negociaciones lo importante es poder encontrar una posición común y ojalá ocurra.
Muchísimas gracias por el contacto.
Adiós.
Hablábamos con Marcelo Elizondo, él es especialista en comercio exterior y director de la consultora DNI, uno de los especialistas en materia del Mercosur con el que estábamos hablando. Y antes de irnos finalmente al corte, vamos a tocar un temita más que tenemos de la agenda económica. Y te diría que se cruza también con la agenda política porque tiene que ver con el costo económico de la campaña de vacunación. Sabemos que la Argentina ya lleva prácticamente el 40% de la población mayor de 18 años vacunada y el gobierno ya está haciendo los cálculos de lo que va a costar inmunizar a la población argentina contra el coronavirus. Un informe especial que pueden encontrar en El Cronista Comercial da cuenta de cuánto le sale al Estado las vacunas para cada uno de nosotros. Ustedes vayan pensando, ¿cuánto creen que puede costar? Bueno, la respuesta está en lo mismo que 6 paquetes de yerba. Vamos a deshojar un poquito esta margarita y ver cómo se llega a este número. De acuerdo a la información que el Ministerio de Salud giró al Congreso la semana pasada, cuando el jefe de gabinete Santiago Cafiero se tuvo que presentar a dar informe, el gobierno ya ha pagado más de 270 millones de dólares para adquirir a través de 6 contratos cerca de 30 millones de vacunas. Y en base a eso se ha calculado cuál es el costo promedio unitario por habitante de estas vacunas. Las hay más caras, las hay más baratas. Veamos, el gobierno sostiene que pagó y que va a pagar al final de los contratos en promedio $9.50 por vacuna. Cada una de las vacunas que llegaron al país, Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, todos sabemos que se trata de dos dosis que se tienen que aplicar, Por lo tanto, este costo promedio, si cada una cuesta 9.50, sería de $18 necesarios para completar el esquema de vacunación y asegurar una cierta inmunidad que, como sabemos, es relativa frente a la aparición de nuevas cepas que son más virulentas. Esto, el tipo de cambio oficial, le está dando a inicio de julio al gobierno que aproximadamente inmunizar a cada habitante de la Argentina sale $1.800. Si hacemos una rápida comparación, siguiendo los precios cuidados, que no muchas veces están presentes en las góndolas, bueno, $1.800 equivale a 6 paquetes de yerba, como decíamos hace solo un instante. Pero no solamente eso, también hay que tener en cuenta una grieta abismal que hay entre los mismos laboratorios, porque si bien decimos que el promedio de cada vacuna es de 9.50, el gobierno ha llegado a pagar $4 entre la vacuna más económica y hasta $20 la vacuna más cara. A ver, la vacuna más barata que hoy en día consiguió el gobierno es de $4, como decíamos, y es la vacuna de AstraZeneca. La AstraZeneca, que elabora en un proyecto conjunto el laboratorio argentino MB AgScience, del empresario Hugo Sigman, y que se termina de envasar en el laboratorio mexicano Liomón y que llega a la Argentina ya empaquetado. También la vacuna AstraZeneca, que se elaboró en India, y las que llegaron a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Por esas vacunas, como decíamos, que llegaron casi 8 millones, el gobierno pagó $4 cada una, las más baratas. Ahora, en 39 operaciones bancarias, esto, como les decía, es información que está en la investigación que pueden encontrar en la página del Cronista Comercial, la Argentina abonó más de $94 millones al Instituto Gamaleya de Rusia, que está representado a través de una compañía que se llama Limited Liability Company Human Vaccine. Bueno, precisamente al país han llegado 11.265.000 dosis de la Sputnik V. La mayoría de ellas, diría el 90%, son del componente 1 y hay dificultades para que llegue el componente 2, a 9.95. Y la vacuna más cara, sin dudas, es la Sinopharm, la vacuna china. El gobierno pagó $110 millones a Sinopharm International Hong Kong Limited, la compañía china, por un contrato de 24 millones de vacunas. Hasta junio llegaron 7.5 millones de vacunas y por cada una de ellas se pagó $20. El gobierno está renegociando un contrato para tratar de bajar el precio unitario y pagar por cada una de estas unidades $15. Por ahora está pagando 20 y, como decíamos, hay una diferencia, una grieta abismal. Mientras la vacuna AstraZeneca, desarrollada por la Universidad de Oxford y sin márgenes de ganancia, se vende a $4, la vacuna china se vende a 20. Así que este es un poco el resumen de lo que está pasando en los costos económicos, si se quieren, detrás de la campaña de vacunación, clave para tratar de enfrentar el coronavirus. Y si les parece, hacemos un corte, una pausa, y enseguida estamos, después de una tanda musical, con la beta política y más información.
Radio Cultura 97.9. Tus programas favoritos cuando quieras en www.fmradiocultura.com.ar.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Give you my heart. lost. Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do.
Vamos a trazar un mapa del escenario político electoral, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en la capital federal, tras un fin de semana con hitos más que significativos. Y déjenme contarles que, siendo las 10:34, la temperatura ahora en la ciudad de Buenos Aires es de 12 grados 2 décimas, la humedad del 82% y la presión de 1014 hectopascales. Me encuentro casi haciendo esto de gusto, por deporte, no teniéndolo a nuestro locutor Quique Matavoz este martes. La mínima es de 12 grados, la máxima de 17. Y bueno, como decía, no tenemos ahora a Quique y le agradecemos y le pedimos que se cuide para tenerlo la próxima semana. Bueno, vamos entonces de vuelta de lleno a la información y vamos a hablar del escenario político electoral, lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal tras un fin de semana con hitos más que significativos. A ver, María Eugenia Vidal se lanzó formalmente como candidata a diputada nacional en la ciudad de Buenos Aires, con un acto el sábado junto a Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Martín Lustó. Este lunes se le sumó el economista Martín Testaz, que dejará el periodismo para ser candidato por la UCR y acompañar a Vidal. En la provincia, Juntos por el Cambio atraviesa horas decisivas para definir si habrá dos o tres listas compitiendo. Todos los esfuerzos están puestos en tratar que sean dos. Y por el lado del oficialismo, no hay muchas dudas en la capital federal. Aparece el radical K, Leandro Santoro, como el preferido de Alberto y Cristina para competir contra María Eugenia Vidal, y en la provincia se baten varios nombres, pero sin duda el que está tomando relevancia es Martín Insaurralde, el intendente de Loma de Zamora, que ha sido respaldado públicamente por Cristina Kirchner en un acto, y hoy lo será también por Alberto Fernández. Para entender dónde estamos parados y en qué contexto se van a desarrollar las elecciones, vamos a conversar ahora mismo con Raúl Aragón. Él es analista de opinión pública y uno de los encuestadores más experimentados de la República Argentina. Raúl, Ezequiel Chavoy en La Beta Política te saluda. ¿Cómo estás esta mañana?
Muy buenos días, muchas gracias por llamarme. ¿Cómo están ustedes?
No, por favor, estamos muy bien. Atravesando un martes 13, eso sí, con muchos cuidados entre algodones.
Recién y agradecidos me di cuenta, por... Sí.
Agradecidos por tenerte acá al aire con nosotros.
A ver, no, muchas gracias
por vamos con la primera consulta. Teniendo en cuenta el contexto de la pandemia y la experiencia de gobiernos que han tenido que atravesar el acudir a las urnas en estas circunstancias, muchos de ellos teniendo resultados desfavorables, ¿cómo imaginás que va a influir la situación sanitaria cuando el 12 de septiembre tengamos que ir a las urnas?
Bueno, claramente hay dos factores que son definitivos en esta elección. Una es, como decís vos, la pandemia, la gestión de la pandemia, y otra es la economía, sobre todo en los sectores de clase media y media baja. Yendo a la pandemia, va a ser decisivo el nivel de vacunación que hayamos alcanzado y la contención del nivel de contagios, ¿no? De la cantidad de contagios. Hay algo que es un dato... es un dato raro que no se difunde, y es que, y yo no entiendo por qué no lo hacen, que es la tasa de positividad. ¿Qué quiere decir esto? Si vos hiciste 1000 test, y claro, si vos hiciste 1000 test y te dieron 500 positivos, tenés 50%, esa es la de positivos, ¿ok? Esa es la tasa de positividad. Ahora, si vos haces 2000 test y te dan 1000 positivos, seguís teniendo 50% de tasa de positividad. Pero parecería ser que hubiera, que la cantidad de contagiados se hubiera duplicado de un día para otro. No, no es así. Yo creo que el gobierno se equivoca en no difundir la tasa de positividad, que es el verdadero dato. Porque la cantidad de testeos diarios varía, y varía muchísimo. Pero has visto que mágicamente sábado y domingo bajan los casos. Bajan los casos porque hay menos testeo.
No, pero vos decís que esto está repercutiendo, el no informar la tasa de positividad de alguna manera repercute en una suerte de psicosis o paranoia por los saltos que de repente hay, que tenemos un día 8.000, después 20.000, 30.000.
Claro, y eso varía también en función de la cantidad de testeos que haces. Si testeas a dos y los dos te dan negativo, vas a decir, oh, bueno, hoy hubo cero contagio, en el otro extremo. Digo, y no creo que haya picardía en esto, lo que digo es que es un error de comunicación. Pero de todas maneras, en las elecciones el control de la pandemia, la gestión de la pandemia, y esto incluye el esquema de vacunación en primera línea, va a ser decisivo. Tenemos ya en total en el país algo así como 30 millones de dosis entre las 20 millones que llegaron ayer, etcétera. Creo que para septiembre, para el 12 de septiembre, vamos a estar con una tasa de vacunación altísima en el país, y esperanzadamente eso va a haber hecho bajar de alguna forma la cantidad de contagios.
Ahora, Raúl, es que se tiene que instalar
la sensación de que se está vacunando. ¿Cómo?
Déjame consultarte lo siguiente, Raúl. ¿Vos ves que va a haber un correlato, lo puede haber, respecto a éxito en la campaña de vacunación, con una continuidad o una asociación directa respecto al apoyo o favoritismo para el gobierno nacional, o no hay una traslación tan tan directa?
No, yo creo que sí. Te lo puedo plantear al revés, contrafáctico. Suponete que no lleguen más vacunas, que lleguen muy pocos y se dispare la cantidad de contagios. Eso ciertamente tendría un efecto negativo sobre la gestión del gobierno nacional y sobre los oficialismos provinciales. Ciertamente.
Entonces, y dicho eso,
al revés, si hay una contención definitiva y se logra un nivel, no solamente en los números, sino en la sensación social. Es decir, ¿qué quiere decir la sensación social? Bueno, la vacunaron a la señora que trabaja en casa, vacunaron a mi hermana, me vacunaron a mí, vacunaron al vecino. Es decir, hay una sensación de que todos empezamos a estar vacunados. Eso va a ser muy positivo a la hora de las elecciones para el gobierno nacional, sobre todo, pero también para los oficialismos provinciales, ¿no?
Claro. Ahora, dicho eso, ¿cómo sugerís o cómo desde construye su campaña política a la oposición? Es decir, el que no está en el gobierno. Planteémoslo por el lado así, de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Si no es por el lado de la crítica, por la mala gestión de la pandemia y de la campaña de la vacunación, que de alguna manera le da un capital político que explotar, ¿cómo construye o trata de presentarse al electorado y ganar favoritismo si hubiera esta cierta correlación entre éxito en la campaña y humor social y favoritismo hacia los oficialismos?
Sí, bueno, depende de la otra mitad del escenario. Esto es de la situación económica de la clase media y media baja. La candidatura de Diego Santilli en la provincia, aunque todavía es ni siquiera es precandidatura, todavía no se lanzó, pero ahora va a ser el cierre de listas. La precandidatura de Diego Santilli está creciendo muy fuerte. Y ahí se traslada, depende, si la economía está desordenada y todavía está tenemos niveles de caída de capacidad de consumo, lo cual quiere decir caída de calidad de vida entre la clase media y media baja, ciertamente ese sería el primer target. Pero también en la provincia el tema seguridad es muy importante. No te olvides que lo encabeza o encabezaría la lista el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, donde la inseguridad no sé si es mayor o menor, pero tiene mucha menos visibilidad mediática y la sensación de seguridad en la población porteña es menor. Esto se traslada, es mucho menos, esto se traslada a esa corriente de transmisión que hay entre Capital Federal y el conurbano, ¿no? Es decir, todos los días vienen 2 millones de personas del conurbano y vuelven. Hay una sensación de diferencia entre estar en la capital o estar en alguna localidad del conurbano en términos de inseguridad. Todo eso podría ser un factor, un componente de campaña que no lo va a conseguir resolver el oficialismo de la provincia de acá a las elecciones. Y el otro es el componente económico, si es que no está resuelto o mejorado, ¿no?
A ver si te interpreto. ¿Vos crees que va a haber de alguna forma una especie de campaña donde el votante bonaerense va a sentir como una aspiracional de querer sentirse lo mismo que siente cuando está en la ciudad de Buenos Aires, porque hay candidatos que son funcionarios del gobierno porteño?
Claro, ahí lo va a encabezar un candidato que en términos de generar seguridad en la ciudad de Buenos Aires está absolutamente legitimado. Esto nadie lo discute, las estadísticas te lo dicen. Entonces la imagen de ser Daniel Scioli, de Diego Santilli en la provincia, en el conurbano, mide muy bien precisamente por eso, porque es un hombre que vos lo ves ocuparse de la inseguridad en la ciudad, y en la ciudad la inseguridad es menor, hay policía muy muy eficiente, etcétera. Todo eso se traslada, no por, solamente por los medios de comunicación, sino que se traslada por esta corriente, este va y viene de 2 millones de bonaerenses que vienen a trabajar o a hacer sus actividades en la ciudad todos los días. La diferencia de sensación, la sensación dérmica, la sensación en la piel es distinta. Esto se traslada y de alguna manera queda sembrado después en el imaginario del conurbano, que es donde está mayoritariamente la disputa. Una articulación discursiva entre la seguridad en la capital y la seguridad en la provincia de Buenos Aires sería un eje de campaña muy muy importante para el Junto por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Estamos conversando con Raúl Aragón, que es analista de opinión pública, uno de los encuestadores más conocidos. Raúl, contanos un poco cómo ves el escenario, cómo miden las figuritas que tiene el oficialismo, digamos, en frente de todos en la provincia de Buenos Aires. A tu juicio, ¿cuáles son los que tienen mejor desempeño o que podrían estar, digamos, compitiendo palmo a palmo con la oferta eventualmente de Juntos por el Cambio con Diego Santilli?
Bueno, todavía vos sabés que eso todavía no está resuelto. Recién mencionabas la figura de Martín Saurralde, ¿no? Es posible, tiene muy buena imagen, muy buena calificación en su distrito, un hombre con trayectoria. No sé si
Raúl, ¿estás por ahí?
Sí, acá estoy. ¿Me escuchás?
Sí, 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 se había cortado un poco. Decías, no sabía si Saurralde tiene
la garra y los colmillos para una campaña feroz como son las campañas en la provincia de Buenos Aires. Hay que ser candidato ahí, no es sencillo.
Pero, ¿a vos te parece que el candidato del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires tiene que ser un candidato duro o más bien un perfil moderado que trate de no espantar y más bien consolidar al núcleo duro y atraer al
claro, ahí lo que necesitas es consolidar el núcleo duro y atraer esa clase media y media baja, que es una clase ideológicamente móvil, es decir, que no vota tanto por lo ideológico sino por lo inmediato, por la persona. Necesitas capturar un sector de eso. No te olvides que Axel Kicillof ganó la provincia con 57% de los votos, una elección impresionante hizo, pero en función también de un contexto completamente distinto, de rechazo a la figura de María Eugenia Vidal, a la gestión de Macri, a la inflación de 54%, todo eso es un contexto distinto. Yo creo que, bueno, Martín Saurralde podría ser muy buen candidato. La figura de Sergio Berni debería estar de alguna forma dando vuelta por ahí, porque él tiene un sector de la población que realmente lo aprecia. Faltan las figuras femeninas, se hablaba de Tolosa Paz, pero Tolosa Paz no tiene mucha instalación en la provincia todavía. La figura de Daniel Scioli también se mencionó. Todavía no está definido, creo que eso depende de mediciones, pero insisto en una cosa: en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Córdoba, que son las que más medimos, cuando vos preguntás cuál es el principal problema de la provincia, la inseguridad se lleva más del 50%, la pandemia queda en tercer lugar.
Claro.
Y la economía también, es decir, la inseguridad en la provincia es tan tremenda que ahí en Rosario, en Santa Fe y en Córdoba.
Raúl, ahí me parece que...
Ahí se te había...
Hola. Sí, se te había perdido un poquito. Te quiero hacer una última consulta, quizá, a ver, medio de color, pero me sorprende que en el discurso, por lo menos en las últimas 48 horas, no se haya dado. ¿Vos crees que alguna fuerza política puede capitalizar el triunfo de la selección argentina en la Copa América? Y lo digo en el sentido de que generó, con las imágenes que vimos en el obelisco el sábado a la noche, la movilización de gente de Ezeiza el domingo, un cierto desahogo en medio de la crisis, una especie de un veranito, aunque dure nada, un suspiro.
Sí, a ver, beneficio. Primero, si vos viste, te recordás la tapa de los diarios del día siguiente, seguramente las recordás, todas las tapas decían: ganamos, somos campeones, le ganamos a los brasileros, ¿no? Era el festejo de una tapa entera de todas las tapas de los diarios nacionales y de las noticias en los medios y en las radios. Eso al gobierno le dio un alivio mediático respecto de cosas como cuánto falta para vacunar, cuánto va a ser la inflación, los chicos en la escuela. Le dio un alivio al gobierno en la medida en que puso en el imaginario muy fuertemente una noticia positiva, que es raro, pero lo puso. Esto nos dio un alivio, durante la noche del partido hubo un desahogo importante, en medio de una angustia acumulada ya de hace un año y medio, primero de encierro, después de miedo, después de muerte, después de enfermedad, después de nuevo de encierro, etcétera. Tuvimos un desahogo importante, medido, porque no hubo vandalismo, fue un desahogo lindo. Ok, podría haber generado más contagios, obviamente algún contagio extra se generó ahí, pero yo sé, más allá de eso hubo un desahogo y no sé si benefició puntualmente al oficialismo, lo que sí le dio un alivio, y creo que después la conducta del presidente fue muy correcta. Primero decidió no ir al partido, porque cómo es, vos te vas a ver el partido y hay no sé, 10.000, 15.000 argentinos varados en el exterior. Es decir, evitó esa crítica. Después, cuando la selección llegó a Argentina, no fue al aeropuerto a recibirlo para no romper la burbuja, estuvo muy medido. Creo que esta vez el presidente, en términos mediáticos, jugó muy bien. Esto le trae un cierto beneficio y más que eso le evita cierto desgaste que si hubiera hecho las cosas al revés. Ahora, que de ninguna manera se puede decir que benefició a la oposición, no la beneficia. En todo caso, le genera cierto alivio al oficialismo.
Por supuesto. O sea, el presidente está con el bozal y ahí agarrado para no salir a gritar y abrazarse con Messi. Déjame hacerte claro. La última, Raúl. Te pido una respuesta en 140 caracteres. Así como si esto fuera un prode de un partido futbolístico, ¿cómo te parece que se va a desarrollar el resultado en la provincia de Buenos Aires, que es la madre de todas las batallas? ¿Ves un triunfo apabullante de una fuerza o de la otra? ¿O ves una competencia par a par?
Es una competencia casi par a par. Va a haber un triunfo hoy, con la foto de hoy, podría haber un triunfo del oficialismo ajustado, del oficialismo provincial, ¿no? Es decir, ajustado, creo que estaría ganando, pero con una muy buena elección de la oposición, de Juntos por el Cambio, cuyo objetivo, el objetivo de Rodríguez Larreta, es obtener un voto más de los votos que obtuvo María Eugenia Vidal en el 2015. Porque eso es lo que lo posiciona en parte a Diego Santilli para disputar la gobernación en el 23 y a Rodríguez Larreta para disputar la presidencia también en el 23.
Raúl Aragón, muchas gracias por este contacto.
Gracias a ustedes, que tengan buen día.
Hablamos con Raúl Aragón, consultor de opinión pública y uno de los especialistas en encuestas y medición de escenarios electorales. Y gracias al pie que nos daba Raúl, vamos a hablar precisamente del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Nos quedan 10 minutitos de programa, así que vamos a acelerar para que toda la información quede contenida, porque esto es información exclusiva. Se está probando el traje de presidenciable, y no solamente por lo que decía Raúl, sino también porque es el artífice indiscutido de la actual composición de la oferta electoral opositora. Y voy a pasar a dar algunos de estos hitos que lo configuran así, y algunas agendas y acciones que va a estar desarrollando el alcalde porteño. Bueno, como sabemos, Larreta estuvo viajando al interior, viajó a Santa Fe a apoyar a algunos de los candidatos locales, entre los que se cuenta la mediática Amalia Granata en la disputa por los puestos parlamentarios en esa provincia. También ha recibido a los dirigentes de la oposición y de Juntos por el Cambio en el interior. Sobre todo, la última foto de la semana anterior fue con dirigentes de La Rioja que están disputando la conducción de la oposición en esa provincia. Colocó a su vicejefe de gobierno, Diego Santilli, como el candidato con más chance de liderar la lista en la provincia, y por lo que conversábamos, sabemos que es el que mejor mide dentro del espacio. Logró recuperar a María Eugenia Vidal del ostracismo, porque estaba prácticamente desaparecida, y la trajo de regreso a la capital para mentorearla y hacerla su sucesora. Y prepara un relanzamiento de su gabinete con cambios de figuras que de alguna manera van a dar cuenta del nuevo equilibrio de pesos en su administración, porque claramente en estas alianzas ha ido cediendo y concediendo, ha tenido sus transacciones, y es muy probable que veamos figuras ligadas a María Eugenia Vidal, ligadas a Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires y a otros espacios políticos, sumarse a su gabinete en los próximos días. Todo esto que estamos mencionando demuestra que el eje de gravitación dentro del universo opositor está trasladándose de Mauricio Macri como eje central o como actor principal hacia Horacio Rodríguez Larreta. Y estas gestiones y estas manifestaciones no solamente suceden puertas adentro, también van a suceder puertas afuera, porque el jefe de gobierno está preparando un viaje a los Estados Unidos, que se calcula que sucedería en los últimos días de agosto, para presentarse allí a la comunidad inversora e informalmente a las principales figuras de la política estadounidense que miran hacia América Latina. Siempre he sabido que los candidatos que quieren ser presidentes en la Argentina tienen una suerte de peregrinación a Washington, por lo menos para presentarse a las figuras principales del establishment, y Rodríguez Larreta, pensando de acá a 2 años, quiere hacer lo mismo que en su momento hizo Mauricio Macri, viajando al exterior y juntándose con asociaciones y partidos políticos que ideológicamente se encuentran en la misma línea. Algo así también para fin de año, se calcula entre octubre y noviembre, va a ser Rodríguez Larreta, pero esta vez con miras hacia el viejo continente. Se calcula, y tenemos la información en este programa, de que va a estar viajando a Europa para encontrarse con diferentes sectores sociales que de alguna manera lo validen y le den su apoyo para también ir arrojando resultados o una candidatura cada vez más permeable, que está obviamente condicionada a estos resultados electorales. Y es muy bueno el punto que hacía recién en la entrevista de Raúl Aragón, referido a conseguir más votos que los que tuvo María Eugenia Vidal en la provincia, para demostrar al público interno que él es la persona o el artífice que puede recuperar un espacio que ha sido de alguna manera muy beneficiado con el contexto y la irrupción de la pandemia. Porque, a ver, si nos retrotraemos hace 2 años, cuando triunfó con esos números apabullantes el Frente de Todos, la fórmula de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, decimos, estos llegaron para estar 8 años, va a ser un proyecto de 8 años sino de 4. Sin dudas, la malaria económica y todas las complicaciones que trajo la pandemia abren un hálito de esperanza en la oposición. Una oposición a la cual el gobierno también está bombardeando con acusaciones que parecieran volcarse también al plano judicial. Recordemos que cuando se iba a dar la transición en 2019 se hablaba del Ministerio de la Venganza, o algunos comunicadores y actores políticos así lo decían, hablaban de que se iba a venir una represalia contra lo que era Juntos por el Cambio. Bueno, eso finalmente perdió espacio, pero hay algunas acciones y algunos gestos que parecieran ir en ese sentido, y que ayer tuvimos más novedades al respecto y que van a seguir teniendo repercusión en los capítulos en adelante. En este programa, la semana pasada, dábamos cuenta del fallo de la Justicia Federal que resolvió la quiebra de la empresa Correo Argentino, que entre el año 97 y el 2003 administró el servicio postal que había sido privatizado por Menem. Esa empresa, Correo Argentino, pertenecía a la familia Macri y adeudaba cerca de 500 millones de pesos. La Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zanini, pidió que se embarguen los bienes del grupo Socma, la nave insignia de la familia Macri, y que se le traen también bienes al expresidente, lo que fue interpretado por el mismo Macri como una suerte de persecución judicial. Ahora, como una seguidilla de eso, o por lo menos así podemos ver la película, al fin de la semana pasada conocimos que Bolivia denunció formalmente, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, que la Argentina, durante la presidencia de Macri, envió material antidisturbios, algunos hablan también de material bélico, para ser utilizado por las Fuerzas Armadas y policiales de ese país para reprimir las protestas que sucedieron contra el golpe de Estado efectuado contra Evo Morales en noviembre de 2019, cuando Evo Morales había estado en tela de juicio debido a los resultados electorales que tenían cierto sesgo de imparcialidad, o había dudas acerca de la transparencia de los resultados que habían estado sujetos a su consideración. Bueno, rápidamente el macrismo salió a desmentir estos hechos, y la misma Patricia Bullrich, que entonces era la ministra de Seguridad, confirmó los envíos, aunque dijo que eran estrictamente para proteger la embajada argentina. Bueno, finalmente, a raíz de la denuncia que se hizo en territorio boliviano, acá el gobierno nacional ayer avanzó con una denuncia penal contra Mauricio Macri, Patricia Bullrich y otros funcionarios por el contrabando agravado de armamento a Bolivia, asumiendo que hubo una irregularidad por la exportación temporaria de armas y municiones. Aunque en los papeles se dice que el material fue enviado para proteger la embajada, la sede diplomática en La Paz, la carta que se dio a conocer en Bolivia, una carta firmada por un general de la Fuerza Aérea, indica que presuntamente hubo un material que se trasladó hacia ese país vecino que terminó en uso de las Fuerzas Armadas de ese país. Es decir, en estos momentos hay una investigación abierta en ese sentido, que está siendo de alguna manera también utilizada políticamente para encerrar o de alguna manera arrinconar al expresidente Macri, de alguna manera también cuestionar la legitimidad de las acciones del anterior gobierno y obviamente mellar algún tipo de apoyo hacia la principal fuerza opositora. Bueno, será la justicia la que tendrá ahora que determinar si acaso hubo un delito, pero vemos cada vez una sucesión más de eventos y denuncias que se realizan desde el gobierno, se promocionan desde ahí, que apuntan a las principales figuras de la oposición. Recordemos, sin más, que la primera que inauguró el año fue la denuncia por una supuesta malversación o administración fraudulenta en la toma del crédito con el FMI por 57 mil millones de dólares. Así que así están las cosas, tendremos que ver en adelante qué es lo que sucede y cómo esto también repercute y pega en el escenario político. Son las 10:58, se nos está yendo el programa, un programa especial como el que tuvimos hoy, sin la presencia de nuestro querido locutor Quique Matavoz, al que le volvemos a mandar un abrazo y pedimos que se cuide. Ezequiel Chavoy es quien le está hablando, Natalia Medina estuvo en la producción técnica, Claudio Pérez en la operación, y tenemos que agradecer también a Patricia González y José Luis Orsi en la producción general. Desde acá los despedimos, sigan conectados al aire de Radio Cultura porque ya viene Cazadores de Mitos, este programa que todos los martes nos trae más sobre la historia de la Argentina, que está muy interesante. Así que los despido y los dejo en la mejor compañía, enganchados en la radio.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad, junto a las empresas de higiene urbana.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Severino Reato.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.